Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
La corrupción no es la anécdota, es el método. No es una consecuencia, es la esencia. La corrupción es indisociable del sistema, cohabita con él, vive en él, es él. La democracia representativa genera corrupción como la combustión produce gases. Y como esto, apesta, pero es disipada por los vientos del poder. A veces nos llega su olor y rápidamente actúan los agentes disolventes. La estupidez mediática, la justicia diseñada, la complacencia ciudadana. Y sin embargo, existe y envuelve toda la actividad política. Esos son algunos. De todo hay en la viña del Señor. Ovejas negras las hay hasta las mejores familias. Nos repiten una y otra vez los voceros políticos intentando exculparse cuando se desvela un nuevo acto de corrupción. Ya, veamos algunos ejemplos. En Fuerteventura, la tierra que me habita, una montaña ha supuesto el robo de cerca de 30 millones de euros de dinero público. Se aprobaron docenas de planes urbanísticos ilegales, se edificaron decenas de promociones inmobiliarias prohibidas por la ley en suelo rústico. En la gran mayoría de las decisiones políticas tomadas en esta isla, desde el patrocinio de un equipo ciclista hasta la suelta de una tortuga, la corrupción ha actuado como motor. Han estado implicados concejales y alcaldes, consejeros y presidentes, técnicos, abogados y funcionarios. La excepción no ha sido la corrupción, la excepción ha sido el comportamiento ético y las ovejas blancas. En Tenerife sostiene la investigación sobre la compra y venta de las Teresitas. El exalcalde de Santa Cruz coordinó todo un equipo de saqueadores. Participaron periodistas, afamados abogados, directores de bancos, los mayores empresarios de la isla y políticos del gobierno y de la oposición. Para obstaculizar la justicia, una palabra que la democracia corrupta solo es un concepto, el Parlamento Canario designó senador a Cerolo. De creer a Cerolo, en esta operación intervino hasta la Administración de Loterías, porque su capital se ha gestado, según ha declarado, gracias a que le han tocado no sé cuántos décimos. Y ahí tenemos a Urdangarín, presunto saqueador de las arcas públicas. Previamente lo que el Yarnísimo sacó del país fueron capitales. Su ONG cobró por trabajos que no realizó, lo mismo que curiosamente llevan haciendo los Borbones durante siglos. Firmó excelentes contratos con presidentes y altos funcionarios de comunidades autónomas. Por cobrar, cobró hasta por asistir con su esposa, la infanta Cristina, copropietaria de una de las empresas metidas en el tinglado, para asistir a una cabalgata de reyes de Alcalá de Henares, cuyo alcalde, el socialista Manuel Peinado, firmó un suculento contrato para la ONG de Urdangarín. ¿Este yerno salió rana o simplemente ha sido más tonto que los sapos camuflados de príncipe? Ejemplos como los anteriores hay en casi todos los ayuntamientos del Estado, en todas las comunidades, en todas las instituciones, entre ellas la judicial, que dilata los procedimientos y protege a los corruptores y a los corrompidos. Nos quieren hacer pensar que la corrupción es cosa de algunos, que la mayoría de la clase política es honesta y otras milongas. Aquí se corrompen todos porque todos participan del negocio de la política. Y los que han guardado un complaciente silencio, esperando su turno en el reparto del tesoro, tienen doble delito. Este o ese país es un país de chorizos, ha dicho Julio Anguita en una de sus últimas entrevistas, y apostillaba, los votantes que los vuelven a votar también son unos chorizos. Tanto choriceo solo es posible porque un sector de la población, tan grande como sumiso, ha entendido que el sistema es la corrupción y por lo tanto lo ve con los ojos que observan la normalidad. Y todavía algunos cínicos se preguntan qué coño quieren las personas indignadas, que su movimiento nos dice carece de un programa definido, que así no vamos a ningún lado. Son los mismos cínicos que mueven la cabeza hacia otro lado cuando la corrupción anida y se reproduce en su santificada democracia de mercado. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Nosotras las personas, África. África es una persona ubicada territorialmente en Córdoba y que es una de esas personas que participan y desarrollan una iniciativa muy linda, Casa Azul. Buenas, África.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo es eso de una casa con color azul?
Sí, pues una casa muy bastante grande, así un tipo palacio cordobés, y tuvimos la suerte de alquilarla entre unos cuantos, y bueno, vivimos 6 personas en la planta de arriba, y luego la parte de abajo pues la tenemos dedicada así un poco de centro social, cultural y muy relacionado con la agroecología, ¿no?
Hablar de la agroecología a mí y a nosotras no se nos puede escapar un amor que Nano, ese argentino que conquista afectos. Y con él en un momento concreto compartimos un espacio en Baeza, ¿no? Uh-huh. Explícanos de qué va esta lectura, digamos, actualizada de otras generaciones que os vais incorporando a la agroecología.
Bueno, ahí es complicado, ¿no? Porque es algo bastante amplio. Nosotros lo vemos un poco desde una visión así más global, urbano, rural. Nosotros estamos en la ciudad, ¿no? Pero tenemos mucha relación con el campo también. O sea que nuestra idea es un poco acercar el campo a la ciudad y la ciudad al campo, ¿no? Y bueno, y es una apuesta también política, en el sentido, pues, de que no se trata solo de agricultura ecológica, ¿no? Sino de utilizar redes, de utilizar pues canales cortos de comercialización, y bueno, ahí estamos trabajando en ello.
De alguna manera, en la Casa Azul, vale, el espacio vivienda, el espacio comunitario, ¿qué iniciativas se desarrollan habitualmente? O sea, ¿dais o dan, todas estáis dentro de ese comedor?
Pues ¿cómo es el hacer diario? Las que, bueno, iniciamos el proyecto 5 personas. Ahora Elena, que es una de las personas que estaba con nosotras, está haciendo, ha hecho una apuesta por la formación y entonces se ha ido unos meses. Y luego, pues, esperamos que vuelva. Y, bueno, y estamos 4 personas que de inicio teníamos algunas más relación con el mundo más cultural y otras, pues, con, no te digo, con el mundo más agroecológico, ¿no? Entonces, se une ahí un poco las dos patas, ¿no? Y luego también, pues, con el movimiento social de aquí de Córdoba, ¿no? Entonces, pues, se hacen actividades de todo tipo. Desde talleres de teatro, yoga, pilates, luego hay presentaciones de libros, charlas, documentales, conciertos, o sea, hay de todo un poco. Y nosotras llevamos La Barra, que es una cantina con que ofrecemos productos, pues eso, ecológicos y sobre todo locales y de temporada, ¿no? que es lo que nos mueve un poco. Tenemos mucha relación también con la red de productores y consumidores de aquí de Córdoba y a través de la red, pues, de donde nos abastecemos prácticamente. Luego también tenemos una huerta cerquita, a unos 15 minutos de aquí de Córdoba. Y bueno, esa huerta está empezando ahora y ahora empieza a darnos también verduras para la cantina. Y bueno, y abrimos todos los días de martes a viernes. Por la tarde y ofrecemos eso, pues cena. Y luego los fines de semana, pues hay, depende del fin de semana, si hay alguna actividad así propuesta, pues abrimos o permanece cerrado, ¿no? El tercer sábado de cada mes, nosotras organizamos un mercado que le hemos llamado Tianguis y bueno, y ahí pues vienen artesanos y productores a vender sus productos y abrimos la casa al mediodía y es un encuentro así bastante bonito.
¿Eso de tianguis? ¿De dónde viene?
Sí, es una palabra un poco rara, ¿no? Pues tianguis viene de México, estuvo, bueno, y viene por aquí de vez en cuando Miguel Escalona, que es un mexicano que hizo su tesis doctoral aquí en Córdoba. Y bueno, y nos habló del tianguis y era como, bueno, qué bonito, ¿no? Y son los mercados de allí, de México. La palabra viene de antiguo, ¿no? De antes de la época prehispánica. Y bueno, nos gustó el nombre y luego nos vino también por otros lados y fue como, bueno, y nuestra asociación además se llama Tianguis, ¿no?
De alguna manera esa ciudad a una siempre le sorprende encontrarse gentes que se unen para llevar adelante una huerta, grupos de consumo. ¿Qué sucede en Córdoba? ¿Por qué? ¿Por qué es tantos grupos de consumo que limitan a la gente, tienen que montar otro? O sea,
sí, la verdad es que es una cosa curiosa, ¿no? Yo cuando llegué aquí a Córdoba, pues me sorprendió bastante porque no, o sea, es una ciudad pueblo que nos conocemos todas y de repente empiezas a ver que hay un movimiento ahí subterráneo, que una ciudad además bastante conservadora, ¿no? Pero que luego pues hay un grupo de gente que está haciendo muchas cosas y hay semillitas puestas por ahí y hay un montón de cosas relacionadas pues con eso, con la agroecología, con el movimiento social y bueno, y está la acequia, ¿no?, que fue pionera aquí en Córdoba de estos grupos de consumo, de autoconsumo, de huertas ecológicas. Y luego pues fueron viniendo otra gente y otros grupos, ¿no? Está la Revuelta. Luego también se montó la Red de Productores y Consumidores, que es una experiencia bastante interesante. No sé si existe en otro sitio algo igual, o sea, parecido. Sí sé que existen grupos de consumo, pero la Red parece como que tiene otra, va más allá, ¿no? Hay una conexión ahí entre la gente bastante interesante y bueno, muy bonito, ¿no?
De alguna manera, Córdoba era esa capital que decían en el actual Estado español que era la roja, porque se suponía que, bueno, desde Languita, la Rosa Aguilar, su sustituto, como, y de repente sale un constructor procesado, que le posibilita al PP una mayoría, ¿no?, que gobierna. ¿Cómo se entiende todo este revuelo? ¿O danos otra perspectiva de la que nos dan los medios mentideros esos?
Pues la verdad es que nosotros andamos bastante lejanos a esa realidad, ¿eh? Intentamos estar fuera de... O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en la casa no pedimos subvenciones ni estamos ligados a ningún partido político. Hacemos política porque al final todas hacemos política, ¿no? Y luego, pues eso se entiende, pues porque supongo que lo habrán hecho bastante mal, ¿no?, los otros. No sé, la verdad. Hacer un análisis político así de partidos, no tengo ni idea.
No tienes ni idea. ¿Tienes opinión?
Y además, no sé, creo que me interesa poco.
Vale.
El tema, ¿no? Sí, Sandokan, ¿no? Pues,
Sandokan,
bueno, pues
el famoso
está,
Sandokan, ¿no?
Que se le vota y sí, ya está. Y aquí
constructor, ¿no?
Convivimos está... todos.
Está procesado, creo, además, ¿no?, este hombre.
Creo,
¿no?,
que sí.
Sí.
Creo que sí, bueno.
Bueno, pero hay otra Córdoba, otra dinámica. Primer encuentro de movimientos sociales de Andalucía, sí, hace ahora 2 años. ¿Se abría una esperanza, unas posibilidades? ¿Por qué nos cuesta tanto el apoyo mutuo, real, sincero?
Pues porque estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Nos han enseñado al individualismo y a tirar para adelante con a tu bola, ¿no? Un poco a que tú salves el culo y, bueno, y luego, pues, si te queda algo, pues, venga, vamos a repartirlo, ¿no? Pero sí es difícil y yo creo que es muy complicado trabajar en grupo, ¿no? Y, como tú dices, así de una manera, pues eso, sin esperar nada a cambio, ¿no? Uh-huh. Es complicado, yo creo, pero también nos han educado en un modelo bastante competitivo, ¿no? Creo, vamos.
En todo el periodo de tiempo que lleváis en la Casa Azul, debates, reflexiones, ¿cómo os implicáis en la realidad, en la vida, en la cotidianidad, en la verdadera política de esa ciudad de Córdoba? O sea, son muchas gentes, grupos, los que utilizan esta casa. ¿Cómo os veis vosotras con relación a todos esos grupos?
Pues nosotras empezamos un poco, pues, viendo necesidades, ¿no? Necesidades nuestras, por supuesto, y necesidades del entorno que nos rodeaba, ¿no? Y también con una idea de abrir el espacio a gente que normalmente no se acerca a estos círculos, ¿no? Porque, bueno, aquí en Córdoba está el Juan 23, ¿no?, que es un espacio súper importante aquí en Córdoba, que ha sido y es el espacio de unión de un montón de gente y de colectivos, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces se nos quedaba como que siempre es la misma gente la que participa, ¿no? Y aquí en la casa hemos intentado que la información llegue a más gente diferente, que normalmente no está en estos círculos, ni tiene ni idea de lo que es la ecología, ni de lo que se mueve en la ciudad. Y bueno, y parece que cada vez se junta más gentecilla así, pues eso, gente más mayor o gente con una iniciativa así más cultural, más cultureta, y que poco a poco pues va metiendo también ahí el hocico en otros temas, ¿no? Y en el año que llevamos, que tampoco es mucho tiempo, sí hemos visto pues que el espacio se convierte poco a poco en un sitio donde participa cada vez más gente, de reuniones, de colectivos. La acequia está presente el ROR, está presente la red de consumidores y productores, está presente por muchos colectivos y mucha gente.
De alguna manera, todas al final vivimos en esta tierra, ¿no? Aunque nos disguste como la machacan, aunque nos disguste como nos rompen la vida, aunque la Unión Europea nos considere residuos innecesarios y nos mande actividades de sobrevivencia, ¿cómo estáis viviendo y qué debates tenéis y cómo percibes esto que le llaman sus crisis, ¿no? Su crisis.
Su crisis.
Sí. Su crisis que le llaman económica, esta que nos venden todos los días. Uh-huh. ¿Os está afectando también como proyecto? ¿Está siendo una oportunidad para la Casa Azul?
Pues yo creo que en parte es una oportunidad también para algunas de nosotras, ¿no? Que en un momento dado, pues, cuando empezó todo esto, empezábamos a ver que el trabajo así normalizado, digamos, no nos satisfacía y cada vez estaba la cosa bastante peor. Y fue como el impulso, quizás pa intentar otra cosa, ¿no? Para intentar un proyecto propio y para buscar otra salida, ¿no? Y yo creo que ahí sí que ha sido una oportunidad, entre comillas, ¿no? Y bueno, y aquí, por ejemplo, pues la gente que nos rodea pues está pasando lo mismo. La gente está intentando montar sus proyectos y bueno, y tirar para adelante de otra manera, ¿no? Porque parece que el mercado de trabajo pues no satisface necesidades y no satisface una serie de cosas que, bueno, que no estamos dispuestas a lo mejor a asumir, ¿no? De tiempo, de esfuerzo, de energía, ¿no? Que prefieres, pues, eso, dedicarla a otra historia.
Ramón Fernández Durán hablaba de que hay que construir la nueva sociedad aquí ahora, pero hay que saber que no podemos entrar, o sea, que no hay salida en el capitalismo. ¿Tenéis este tipo de debates y de percepciones? ¿Estáis construyendo aquí ahora, pero saliéndoos del mercado?
Pues qué difícil, ¿eh?
Es difícil.
Tienes razón. Es muy complicado porque, claro, nosotros estamos en la ciudad, ¿no? La ciudad es, pues eso, estás metida en un ciclo del que es muy difícil salir, ¿no? No es lo mismo que gente que está con proyectos en el campo, autosuficiente, pues que tiene otra visión, ¿no? Nosotros, vamos, somos conscientes de dónde estamos, de que estamos en, que somos urbanitas, medio campestres, pero sí somos conscientes de que hay muchas cosas que son difíciles de cambiar. Yo creo que, bueno, que cada una sabe su realidad, ¿no? Y un poco, pues, cambiar cosas desde eso, desde lo cotidiano y desde lo local, sobre todo. Y desde crear redes, ¿no? Y redes de apoyo, sobre todo. Creo que es súper interesante.
Con una amiga de esa ciudad, con Juanilla, hablaba muchas veces de cómo desde mediados de los 90 se consolida que este tipo de proyectos de construir vida de otra manera, de hacer política al margen de los partidos, de las instituciones, desde lo social, con transversalidades diferentes, con horizontalidad, cada vez más son temas de gentes licenciadas. ¿Percibes esto?
Pues creo que tenemos bastante potencial, ¿no? Pero que creo también que tenemos que unirnos con otra gente que no, o que viene de otro mundo, ¿no? Nosotras venimos de un mundo más universitario, quizás, ¿no? Más académico muchas veces. Y bueno, y toparte con la realidad, pues, es importante también, ¿no? No sé, ahora como que se idealiza mucho el tema del campo, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y sí, parte de una iniciativa más de gente, eso, de las licenciadas, ¿no? Y licenciados, que ven un poco ahí el futuro. Pero bueno, que también hay que contar, yo creo, que con gente que bueno, que tiene otra realidad y que tiene muchas cosas que contarnos y que decirnos y que aprender de ellos, ¿no? También.
Un amiguete de ahí, de esa Córdoba histórica, Eduardo Sevilla, sí, me solía hablar de los campesinos. Yo decía, oye, ¿cómo es esto los campesinos jornaleros andaluces hoy, no? O sea, ¿en qué medida nos hemos quedado en un discurso que no refleja del todo la realidad del medio rural? ¿Cómo percibes realmente esa lectura a veces académica de la realidad con la realidad en sí, ¿no? Y el medio rural andaluz hoy.
Pues el medio rural andaluz está bastante mal, ¿no? Sí, es verdad que está la parte está más idílica de, bueno, de proyectos que jóvenes, de gente con muchas ganas de hacer cosas, de montar proyectos productivos, redes de consumo, canales cortos y tal, pero luego está la parte más dura, ¿no? Que es gente pues que con muy pocos estudios, con pocas salidas que no sean las de jornaleros de temporada, ¿no? Que yo creo que es un trabajo bastante duro y bastante poco valorado, ¿no? por la sociedad. De pues eso, ¿no? Que es que la gente que nos está alimentando, ¿no? Pero no sé si en algún momento se volverá a valorar el tema de la agricultura y el tema de lo rural, ¿no? Tal y como se merece, porque sí, bueno, en los últimos años, ¿no? Se desarrollo rural, ¿no? Y casi todo lo que te encuentras es turismo rural, ¿no? De gente que vive en la ciudad y quiere echar un ratillo ahí en el campo. Pero lo que es realmente la agricultura y los agricultores y el conocimiento campesino, yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto de ser realmente conscientes de la importancia que tiene la alimentación y de la gente que realmente está alimentándonos.
Con Ángel Calle, también con Amparo, cordobesas también de pro, hablábamos del 15M alguna vez en este programa, en Nosotras las Personas. ¿Cómo ves África el 15M en Córdoba? ¿Qué ha quedado? ¿Qué está? ¿Qué perspectiva hay de todo eso? ¿Qué ha significado para vosotras y para el proyecto también de la Casa Azul en Córdoba?
Pues el 15M ha supuesto, vamos, desde mi perspectiva, que yo hablo desde el conocimiento que pueda tener, ¿no? Yo creo que ha sido un impulso para gente jovencita, muy joven, que ha empezado así a unirse un poco a cosas que se estaban haciendo y cosas, pues bueno, que empiezan a hacerse ahora también. Ha sido también un espacio muy positivo para juntarnos, para unir historias que se estaban haciendo por aquí, por allá, y bueno, y sigue siendo un espacio en el que hay gente que está trabajando bastante, ¿no? Hay un grupo pequeñito, pero un grupo bastante potente, que está haciendo cosas, está proponiendo muchas cosas y sigue ahí en el carro. Yo me desvinculé hace tiempo, pero por falta de tiempo, ¿no? También. Eso yo creo que requiere mucho, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y hay gente pues que ha apostado por ello y está ahí bastante implicada. Y bueno, nosotros hemos hecho también un apoyo ahí logístico de lo que se necesite, pues hemos estado ahí, ¿no? Apoyando el tema.
Pues muy bien, el 20 minutos un pelín largos, la radio, el tiempo, las limitaciones, pero hemos introducido con África un proyecto interesante ahí en Córdoba. Córdoba la hemos colocado un poquito en el mundo desde la Casa Azul. Gracias, África. Nos vemos. Un beso.
Venga, vosotras.
Aquí echando cosa buena, papi. Ey, en la colina, yo, ey. No hay necesidad de que mi gente ande bajo su sistema. No hay necesidad de que mi gente pague por su problema. No hay necesidad de ver cómo mueren niños día tras día.
de los demás. Con pura guerra ellos vienen, papá. Con su bomba y su arma me quieren intimidar. Con pura guerra todos quieren controlar. El pobre paga su que muere en ella. Con pura guerra todos quieren manejar. Es solo dinero lo que quieren, yo. No hay necesidad de que mi gente ande bajo su sistema. No hay necesidad de que mi gente pague por su problema. No hay necesidad de ver cómo muere el niño día tras día. No hay necesidad de morir en una guerra que ellos generan fama. Puro interés económico maneja ahora en el mundo, ay no. No importa tú, no importo yo, no importa el viejo, no importa el niño. Estamos todos en el mismo mundo, regalo de Dios nuestra vida, ay no. Nos dio el sol, el agua y la tierra para que nosotros vivamos en ella en paz. No hay necesidad de que mi gente ande bajo su sistema. No hay necesidad de que mi gente pague por su problema. No hay necesidad de ver cómo muere el niño día tras día. Tratan de controlar, ten cuidado con el malo que te quiere aplastar. Rápido sale de su mano, no vivas dentro de su estado. Se esconden bajo ropa de cordero, dicen que vienen a representarnos. Nadie pidió su representación, solo mi vida la represento yo. Ya. Con palabras bonitas se habla papá, se habla de paz, se habla de igualdad. De eso no hay, abre los ojos ya. De eso no hay, no sea bobo papá. Hay de todo menos felicidad. Hay corrupción en su vida. No tienen corazón ni mano limpia. Y su paso lo guía al mismísimo Satán. Por eso ratas no votan sus elecciones. Por eso ratas no creen en sus decisiones. Hombre que confía en el hijo el material. Su propio fin con su mano genera. Así míralos en sus mansiones. Con su coche grande y sus posesiones. Pues que nosotros vinimos aquí. A ser sus esclavos, yo no lo creo así. Escucha la ley verdadera y santa, la que dice que todo hombre es igual. No la que escriben esos mentirosos que solo se interesan por el dinero. No hay necesidad de que mi gente ande bajo su sistema. No hay necesidad de que mi gente pague por su problema. No hay necesidad de ver cómo muere el niño día tras día. No hay necesidad de morir en una guerra que ellos generan, papá.
Seguimos con Koldovi Velasco. Ella participa en Redescan, en la Red por la Defensa de los Derechos Sociales de Canarias, en la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Y bueno, una conocida militante de estos mundos de lucha. Y buenos días, Koldovi.
Muy buenos días.
Bueno, Koldovi, como sabes, estamos haciendo este programa sobre la reforma laboral. Y si te digo que esta es la reforma laboral de la sociedad del miedo, ¿tú qué me responderías?
Pues que está muy bien expresada, digamos, la profundidad que tiene esta reforma, que es pues realmente seguir ahondando en esta lógica del capitalismo neoliberal, que es la de meternos miedo, paralizarnos, desmoralizarnos e irnos creyendo o haciendo creer que no tenemos derecho a tener derechos. Y este miedo además nos hace volver al individualismo, a la competitividad, al egoísmo y nos desmoviliza como colectivo hacia el bien común. Entonces está muy bien expresado lo que has planteado, que esta reforma es un paso más en la construcción de la sociedad del miedo y un paso más al desmantelamiento de los derechos, ¿no?
Sí, digamos que se suma a los tantos recortes en derechos sociales que se estaban viviendo en estos últimos días, años y demás.
Sí.
Y ahora viene otro recorte más a nuestros derechos, que es el de los derechos de las trabajadoras, ¿no?
Sí. Realmente, como bien dices, digamos que la estrategia que está utilizando el capital es irnos ahogando cada uno y desmantelando cada uno de los derechos sociales, económicos, los políticos, los culturales, pero en concreto con esta reforma fundamentalmente los laborales, ¿no? también de alguna manera lo que nos está diciendo es que de las poquitas cosas que nos va quedando de derechos, pues nos lo van a quitar, ¿no? Y nos lo van a quitar con una presión tan fuerte que también nos están metiendo miedo con otras realidades, otros lugares, que pues, viendo lo que está pasando, ¿no? En Canarias, de todas maneras, sabemos que la situación laboral es completamente de precariedad. Un desempleo por arriba de todas las medias de la Unión Europea, el 30% de personas en paro, más de 341.000 personas. Y las personas que están en hogares, que sufren una baja intensidad del trabajo, que es el 11% de la población en Canarias y es de las más altas del Estado también, 229.950 hogares, casi 230.000 hogares que no tienen a ninguna persona trabajando, ¿no? Todo ello no contribuye a este estado de excepción, digamos, y de auténtica emergencia en nuestra tierra y en Canarias y en el resto del Estado, de un planteamiento de que realmente no hay salida tampoco por la vía laboral, ¿no? También nos ayuda a replantearnos que hay que empezar a hablar de propuestas que no tengan en el centro el mundo del empleo, sino que para cambiar este modelo de desarrollo hay que también cambiar el planteamiento del empleo y del trabajo, ¿no? Porque pues la mayoría de las mujeres trabajamos mucho y tenemos poco empleo. Y habría que redefinir todo esto desde el planteamiento de una renta básica para las iguales, ¿no? En las que se podría asegurar una serie de ingresos para todas las personas, y esto acabaría con este estado de esclavitud en el que estamos viviendo y en el que se está profundizando.
Claro, la sociedad del miedo está, que como te comentaba, pues se basa un poco en eso, ¿no? En que para subsistir hay que tener trabajo, porque ahora mismo no hay otro tipo de medio, y con los recortes de derechos que estamos viviendo, sí, pues aún menos. Si el pleno empleo no existe, por muchas reformas laborales que hagan de cualquier tipo, esto no va a solucionar nada. Y como comentábamos en otros momentos del programa, si realmente pues los gobiernos, los políticos y demás estuvieran realmente preocupadas por ese bienestar social, pues estarían haciendo otro tipo de políticas, ¿verdad? No este tipo de reformas que no hacen nada sino regularizar la precariedad.
Por supuesto. Si profundizamos un poquito en el contenido de la reforma laboral, lo que vemos es pues que es pérdida de derechos de negociación, apoyo a las horas extras, abaratamiento del despido, privatización del servicio de empleo, que este es otro de los temas que está también ahí en el medio. Es decir, de alguna manera es profundizar en la propuesta capitalista, ¿no? Las reformas que realmente necesitamos es cambiar de modelo de desarrollo, cambiar de sistema capitalista a otro poscapitalista que pues realmente sea un modelo justo, un modelo en que no exista la desigualdad sino la igualdad, que exista equidad, rentas básicas para todos y para todas, condiciones de vida aseguradas para todos y para todas como derecho, ¿no? Y hay un elemento que tiene esta reforma también que la que se está profundizando mucho desde el sistema, que es el que se convierten los derechos y las prestaciones y los servicios, más que en un derecho, en algo que tú tienes que hacer alguna contraprestación. Por ejemplo, si estás parada, vas a tener que hacer servicios, si cobras la prestación, servicios a la comunidad. De tal manera que ya se nos quita, primero, que el Estado es quien tiene que garantizar los derechos, y lo segundo, que los derechos es para todos y para todas, no es graciable según hagas o no hagas determinadas cosas o tengas unos requisitos u otros, ¿no? Y yo creo que está claro que la reforma que necesitamos es acabar con este modelo capitalista y ir mientras tanto pues cultivando esas otras alternativas como el reparto del trabajo, la eliminación de las horas extras, el compartir las tareas del cuidado y colectivizarlo, potenciar la igualdad entre todas las personas, tanto que estén empleadas como que no estén empleadas, la renta básica que ya hemos dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Otras medidas coyunturales mientras vamos transformando profundamente este sistema que nos lleva pues a la precariedad, como bien decía.
Sí, está claro que una reforma sí que hace falta, pero al sistema capitalista, como bien dices, ¿no?
Sí, sí, más que una reforma, por si acaso alguien coja la idea y nos la cambie, ¿no? Porque también querían refundar, ¿no? Sí, sí. Y reformar este sistema, pues nosotras lo que queremos es profundamente cambiarlo y transformarlo de raíz, ¿no?
Mejor. Las palabras, tienes razón, las palabras son importantes. Hay que tener también uno cuidadito con lo que dice.
Es que no las prostituyen.
No voy a decir que no. Sí. Y hay palabras casi que no se pueden nombrar.
Sí, que parece que una se queda medio ahí sudando porque dice, mi madre, que le van a dar la vuelta como a tantas palabras como la solidaridad o bueno, de todo, ¿no?
Ciudadana y demás.
Eso. Mira, me gustó mucho una pintada que vi que ponía, manos arriba, esto es un contrato, ¿no? Y lo que sí que tenemos que utilizar es su lenguaje para cambiarlo y dar el mensaje que nosotras queremos, ¿no? Y me parece que hay que ser muy creativas para darle realmente la vuelta también a las palabras que utiliza la gente que cree en el sistema, ¿no?
Pues nos quedamos con ese mensaje y bueno, con que hay que resistir juntándonos y saliendo a la calle, ¿no?
Sí, es nuestra manera y ir cultivando también las alternativas en microutopías, en nuestro espacio más cercano, con la gente con la que convivimos y estamos más cerca, y después unirnos a esta propuesta de lucha más global para acabar pues con este sistema y sobre todo para ir haciendo posible otro, ¿no?
Pues muchas gracias, Coldovi, nos quedamos con esa utopía de ese otro mundo posible.
Eso, y no se me reformen.
No, nos transformamos.
Eso. Muchas gracias.
Espacio de información social.
Bueno, pues otra semana más en la que no me he comido la internet para rescatar mujeres, sino que como las he tenido aquí a mano, pues las aprovecho y las exprimo al máximo. Hoy estoy con María Fidalgo, compañera de Baladre, en Galiza, y bueno, nos contaba una iniciativa súper bonita, la Marcha de Mujeres Gallegas en Lucha por Nuestros Derechos, y bueno, os dejo con ella que os cuente qué consiste la iniciativa, cuándo va a ser y todas esas cosas, todos esos detallitos, ¿vale?
Buenos días, Rosa, saludos a todas las compañeras de Baladre y gentes que escuchan este programa. Bueno, la iniciativa, la campaña Mujeres Galegas en Luita por los Nosos Dereitos, es una campaña que empezamos a gestar en diciembre del año pasado. Mujeres de diferentes colectivos organizadas en diferentes organizaciones, ahí digamos que emprendieron la iniciativa a Rede Feminista Galega y Marcha Mundial das Mulleres, o Sindicato Labrego Galego, luego nos sumamos outras organizaciones, la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, que es un colectivo donde participo, el sindicato Istega, que es un sindicato de enseñanza, también la SIGA, la Confederación Intersindical Gallega, y otros grupos también más pequeños y colectivos más pequeños de mujeres. Y la idea un poco era, ante el escenario ese de crisis capitalista, ¿no?, de esa estafa capitalista que estamos viviendo, que afecta a toda la población, pero las mujeres estamos siendo el sector más castigado. Empezamos a poner en común las violencias, ¿no?, tanto estructurales, simbólicas, y como no, la violencia machista también, que dejó en cifras no oficiales más de 80 mujeres fueron asesinadas en el año 2011, las cifras oficiales hablan de cerca de 60, pero son muchas más que no contabilizan, entonces esas situaciones nos preocupaban mucho. Al final hemos cerrado en 5 ejes la campaña, que sería todo el tema de la precariedad laboral, y es muy vigente ahorita que salió la reforma laboral, donde el abaratamiento del despido, ¿no? Y la total disponibilidad hacia los caprichos y los deseos de la patronal dejan a los sectores más desfavorecidos o más vulnerables, y las mujeres somos, porque la temporalidad, los contratos a tiempo parcial, todavía tenemos sectores feminizados. Si hablamos, por ejemplo, del empleo en el hogar, es un sector que ni siquiera está equiparado con el régimen general, aunque se dieron pasos en la última legislación, todavía estas mujeres, estas compañeras no pueden cobrar el paro, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una situación de precariedad laboral, pero también vital, y ahí entra otro eje, que es el tema de la educación, por ejemplo, con todos los recortes ya anunciados, de vuelta atrás en ayudas para comedores escolares, para transporte escolar y ayuda para compra de material también. El tema de la salud es muy grave, porque en Galicia, por ejemplo, las mujeres migrantes o el colectivo migrante en general ahorita están necesitando un empadronamiento de mínimo de 6 meses para poder acceder a la tarjeta sanitaria, con lo cual se queda en una situación de descubierta, ¿no?, a la hora de acceder a la asistencia sanitaria. También otro tema que nos preocupa muchísimo son de las prestaciones sociales, de la cobertura social. Una cifra que nos alarmó muchísimo fue verificar que un 5% apenas de las mujeres llegan a la edad de jubilación con los 35 años cotizados, es decir, en esta precarización de la vida absoluta vemos cómo las posibilidades de realmente una vida autónoma, plena, digna para las mujeres, que nos permitan realmente cerrar, ¿no?, romper los círculos de violencia que vivimos, son mermadas en cada momento. Pero otra cosa también que quisiera destacar, y que de hecho ha motivado el desarrollo, la puesta en marcha de campañas como puede ser la María Violeta y otras, es el tema, lo que llamamos el recrudecimiento del machismo en las instituciones, que sí es verdad que el avance de las políticas llamadas de igualdad no dan respuestas, ¿no?, al vamos a decir, al combate al patriarcado y al capitalismo. Sí que ofrecían ciertas garantías, ciertas posibilidades a las mujeres, y que ahora mismo se están recortando con ese paquete, ¿no?, ese plan de choque contra la crisis.
Claro, porque nosotras siempre habíamos visto como la ley integral contra la violencia de género, la ley de igualdad, desde el feminismo lo trabajamos como un punto de partida y lo celebramos en su día, pero estábamos en ese momento de repensar estas leyes para darles un nuevo sentido, un nuevo avance, porque las veíamos leyes necesarias, repito, las aplaudimos, nos parecían tímidos avances, y estábamos en un momento de repensar cómo dábamos una vuelta de tuerca para que esas leyes de verdad pasaran de lo legislativo a lo real, se pusieran en práctica real, y que hubiera un verdadero cambio social que rompiera con ese patriarcado. Cuando de repente se nos viene encima el que se va a retocar la ley de violencia de género, pero con la perversión de introducir otras variables que lo que hacen es desviar la verdadera problemática, que es la violencia machista, que en su día algunas quisimos que se llamara ley de violencia machista, ¿recuerdas? Uh-huh. Y con la ley de igualdad pues pasa lo mismo, la ley del aborto, que bueno, que aplaudíamos la ley de plazos, ¿no?
Sí, la ley que aplaudimos, la interrupción voluntaria, claro, del embarazo, que claro, proponía hasta 14 semanas para que las mujeres pudieran tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, que en realidad es eso, ¿no? Es más que derechos sexuales y reproductivos, es el derecho sobre algo que es solo nuestro y que solo a nosotras nos pertenece, que es nuestro cuerpo, y que ahora ya se anunció que volveríamos, a lo mejor, y es muy probable que sea así, a los supuestos del 85, ¿no? Uh-huh. Que ponen supuestos para llevar a cabo ese derecho. También otra cifra que nos asustó muchísimo a la hora de plantear la campaña Mujeres Galegas en Luita por los Nosos Derechos fue el hecho de que un 95% de los abortos se realizan en las clínicas privadas, porque a día de hoy, aunque con la ley anterior este derecho estaba reconocido en la red pública, también las trabas para hacerlo no solo en Galicia, en nuestro territorio, pero en muchos otros lugares, eran reales, o sea, la ley no se estaba aplicando tampoco, y ahora con esa propuesta de limitar aún más, pues nos vemos también una limitación económica, porque las mujeres que no tenemos recursos, pues vamos a estar imposibilitadas de ejercer este derecho, ¿no? Pero hay muchas más cosas, como puede ser el cierre de los centros de orientación a la mujer, las casas para las mujeres que sufren violencia machista, por ejemplo, los centros de asesoramiento afectivo sexual, donde se dispensa métodos anticonceptivos, el propio acceso a la píldora del día después también, que está siendo facultativo, o sea, muchos facultativos, profesionales de la salud, se acogen a la objeción de conciencia a la hora, o te dan una chapa, o con discursos moralizantes y demás. Es decir, estamos viendo que no solo las condiciones de vida en general de la población y de las mujeres en particular se están viendo mermadas, ¿no?, sino que derechos que conseguimos con años de lucha feminista estamos volviendo a pasos atrás, pero agigantados, ¿no? Ajá. Entonces entendemos que es una, en la ofensiva actual del capitalismo y del patriarcado, de establecer cada vez más sumisión, más opresión, más control, pero control a todos los niveles, control en los espacios, en los tiempos y en nuestros cuerpos, ¿no?
Bueno, pues aquí nos quedamos y con todo el apoyo a esta marcha y bueno, si pudiéramos estaríamos. Algunas nos pillan un poquito de lejos, pero bueno.
Quisiera hablar, simplemente solo dar el dato que entonces en la campaña hasta el día 11 de febrero, que es la fecha donde está programada una marcha a nivel nacional, ¿no? Y ahí estamos movilizando a gente de muchas comarcas de Galicia y quien nos quieran acompañar este día, pero hasta ahí tenemos planteadas un montón de actividades, porque la campaña en realidad lo que busca es crear espacios de encuentros entre mujeres diversas, romper con las alianzas prohibidas, entonces llegar a aquellos sectores que en general los 8 de marzo no son contemplados y no se les moviliza para estar reivindicando ese día, porque para celebrar tenemos poquitos motivos, como antes hemos dejado de manifiesto, pero son charlas, proyecciones, debates, cafés feministas, se está haciendo un videoclip que trataremos de difundir también por las webs, en fin, un montón de actividades programadas, pero que tendrán un punto fuerte el domingo 11 de marzo en Santiago de Compostela, saldrá a las 12 de la estación de trenes y vamos a ir hasta la Plaza de la Quintana, pero además entendemos que ese no es el punto final, este es otro punto de arranque más para seguir poniendo en común y articulando luchas contra toda esa agresión heteropatriarcal y capitalista que estamos sufriendo en ese momento.
Bueno, pues recordar, el 11 de marzo en Santiago de Compostela, y para saber más, ¿dónde se puede dirigir la gente? ¿Tienes una página web?
No hemos creado página web, están páginas web de los colectivos que están participando en la campaña, entonces tanto a través de la Red Feminista Galega, se busca en Google, se atopa fácilmente, como de la Marcha Mundial de las Mujeres o de los otros organismos que están y colectivos que estamos en la campaña, ¿no?
Pues muy bien, María. Con esto nos dejas tarea para empezar a indagar, pero ya, ¿vale? Hasta luego.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.